sí, por supuesto que dentro de muchos aspectos a veces a los cuales no le prestamos atención, aunque nos digan y tengamos muy claro que es muy importante, el tema de la actividad física pasó a ser un tema de alta preocupación para la Federación Argentina de Cardiología. Y lo están marcando a través de una encuesta nacional donde hay números que alarman. Factores de riesgo por no realizar actividad física, por no tener este hábito, y lo que marca que una de cada dos mujeres y uno de cada tres varones están dañando su organismo por falta de actividad física. La actividad física es insuficiente y aumentó de un 54,7 a un 64,9% en el caso de los adultos. ¿Estamos escuchando bien? Son casos habituales. Es mirar para el costado y saber que estamos allí. Está la doctora Paola Curtade, cardióloga y miembro de la Federación Argentina de Cardiología, para atendernos a esta hora. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por su atención y, bueno, por esta charla.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos. Muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor. Realmente impactados con los números. Primero, el crecimiento de adultos que no hacemos actividad física, me incluyo, y los factores de riesgo que esto significan y que hoy, bueno, ustedes lo están marcando desde la Federación.
Sí, tal cual vos lo decías, son cifras alarmantes. La primera encuesta que nombrabas, del 54%, fue realizada en el 2018, y las cifras del 2021 han subido, bueno, casi un 11% la cantidad de adultos sedentarios. Estamos hablando de personas mayores de 18 años que no realizan lo mínimo recomendable para mantener un buen estado de salud, que son entre 150 a 300 minutos de actividad física moderada semanalmente. Uh-huh. Eso mínimo que intentamos inculcar, bueno, no se está cumpliendo en los adultos.
Ahora, doctora, para tomar en cuenta, cuando vi los números dije, pandemia de por medio. No, uh-huh. Fue pospandemia. Es todo pospandemia.
Sí. La pandemia, por supuesto, que ha acrecentado el sedentarismo, ¿no? Pero es que, lo decimos siempre, ha sido la mayor venta de insumos de deportivos durante, no sé, creo que récord. ¿Y qué pasó? Esa bicicleta quedó ahí de tercero, las pesas quedaron, no sé, sosteniendo algo, la gente volvió a su ritmo habitual de trabajo y, bueno, dejó la actividad física, lo poquito o mucho que hacía, lo dejó, y esas cifras son realmente llamativas.
¿Cuál es el problema de no, vamos a ir al origen, cuál es el problema de no hacer actividad física regularmente, no vamos a decir a nivel profesional o buscar con un régimen diario y un entrenamiento, que sea actividad física liviana, entiendo, y que sencillamente se pueda realizar como una caminata?
Exacto. Sí, no hace falta, como vos decías, empezar un gimnasio ni un deporte. No, es moverse un poquito más en el día a día y, bueno, empezar a incorporar más pasos, levantarse más de la silla, tratar de hacer todo lo que se pueda de pie, moviéndose. Y bueno, los riesgos que esto lleva, esto va a traer aparejado muchísimas enfermedades, ¿no? Cada vez vemos más hipertensos, más personas con sobrepeso y obesidad, personas con diabetes, con síndrome metabólico, dolores articulares, óseos, mayor depresión, mayor cáncer. Vos fíjate que el ejercicio físico también es un preventivo para el cáncer. Entonces, es realmente, le llamamos la polipil, es la píldora que previene muchísimas enfermedades.
Uh-huh. Ahora, doctora, ¿cuánto o qué papel juega en este aspecto la parte estética de las personas? Digo, ¿cuántas personas también entrenan por una cuestión estética? Uno lo ve en los jóvenes actualmente, chicos de 17, 18 y 19 años que hace 20, 30, 40 años, eso casi no pasaba y ahora pasa. Creo que también va por una cuestión de las redes sociales, de la imagen, que me parece se quiere cuidar ahora más que antes. Obviamente que termina siendo igual positivo porque los chicos también hacen entrenamiento por ese tema, pero ¿qué papel juega la parte estética, la cuestión estética, que también ayuda a la cuestión física?
Sí, bueno, todo lo que se incorpore, sea por el motivo que sea, uh-huh, ¿no? Siempre que sea saludable, bienvenido sea, la verdad. Tenemos un 80% de adolescentes que no hacen ejercicio, así que empezar a ver chicos jóvenes en los gimnasios también es alentador. Lo que pasa es que ahí en la estética también se juega un rol importante que me parece bueno recalcar, el hecho de los suplementos, ¿no? De esto de que, bueno, claro, Empiezan un entrenamiento, ven que el compañero de al lado haciendo lo mismo no llega a tener ese nivel muscular, claro. Entonces siempre hay alguna mano amiga que sugiere algún tipo de suplementación, y la verdad que eso tiene que ser indicado por médicos, ¿no? No puede ser por un entrenador, ni mucho menos. Uno tiene que evaluar realmente si es necesario o no suplementar.
Y la capacidad cardíaca es fundamental también revisarla antes de iniciar, porque si yo hoy digo, bueno, me voy a tirar a hacer tantos kilómetros en bicicleta o caminando o corriendo y no pasé por el cardiólogo, estoy cometiendo un error, ¿no?
Sí, muy bien lo que decís. Cuando pasamos de sedentario a querer correr y meter todos los goles el partidito del sábado, estamos complicados ahí, estamos complicados. Ni hablar del tercer tiempo que se genera. Entonces, ir de a poco, ¿no? Ir progresivo. Siempre si uno tiene factores de riesgo como el sedentarismo, hipertensión, sobrepeso, obesidad, colesterol, si fuma, siempre un chequeo previo para que sepamos realmente hasta dónde poder hacer. Y poder ir incrementando progresivamente para no lesionarnos y para no dañar el corazón. Y por eso después aparecen estas muertes súbitas en el deporte. Bueno, generalmente esto de no haberse hecho los chequeos y querer pasar de años de sedentarismo de golpe a correr maratones, ¿no?
Estamos hablando de la doctora Paola Curtade, que es cardióloga, miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Es alarmante, a través de una encuesta nacional, sobre el número que se mueve respecto a lo referido a la poca actividad física en los adultos. Cuando se marca esto de los adultos, estamos hablando de el adulto en actividad, doctora, ¿verdad?
Mayores de 18 años. Esa encuesta fue todos los mayores de 18 años. Bueno, se evaluó varios factores de riesgo y la verdad que el sedentarismo iba encabezando, ¿no?
Porque uno además, doctora, ve cada vez más, como decíamos recién, de chicos que practican, que entrenan. Uno va a un parque, a una plaza, está muy de moda aquí en la provincia de Mendoza, de un montón de grupos, ¿no? De que hacen ejercicio. Sí. Que bueno, inclusive en algún momento se generó una polémica de dueños de gimnasios y demás que decían, che, yo pago impuestos todos los meses para que la gente venga a hacer ejercicio acá, y hay profes que van a algún parque, a alguna plaza, a algún espacio verde, y hacen lo mismo y no pagan ningún impuesto, nada. Pero es impresionante, la verdad, uno ve cada vez más este tipo de grupos de trabajo en diferentes plazas y parques que, bueno, echan un poco por tierra esta estadística, ¿no?
Sí, se ve realmente, es como vos decís, bueno, aparte que Mendoza tiene unas plazas espectaculares para ir a entrenar, realmente son muy distintas sí. con las plazas que tienen. Sí se ve eso. Bueno, la actividad en grupo, ¿no? Eso genera mucha más adherencia, más compromiso con el grupo. Cuando uno no quiere, bueno, está el compañero que lo lleva. Y eso sí se ha generado, yo creo, también por el hecho de la pandemia, porque en la pandemia hemos salido todos a querer hacer cosas al aire libre después de que se permitió esto, y ha aumentado, a ver, visualmente ha aumentado, pero las cifras no dicen lo mismo. Sí hay más grupos, se ve más en las plazas, quizá la gente ha adoptado también por estar más al aire libre, en hacer deporte al aire libre que en gimnasios, pero bueno, el sedentarismo sigue afectando a gran grupo de la población. La verdad es que se empieza a tomar conciencia, pero no llegamos todavía a crear adherencia. También tenemos gente que hace un mes, dos meses para llegar al verano y después todo el año no se mueve.
Claro. Voy a poner un no sé, es que posiblemente sea algo que escuches en el consultorio. Doctora, yo me cuido, yo no como fritos, yo me cuido en las comidas, como muchas verduras, tener esto, aquello. ¿Y cuánto duermo? Y duermo, la verdad, no sé, unas 5 horas dormiré por día. Y actividad física, y no me lo permite el trabajo, no me hago el tiempo.
No tengo tiempo, sí.
¿Eso es lo que se escucha en el consultorio?
Sí, el no tengo tiempo es la excusa perfecta, el yo como poco y lo mismo engordo, debe ser mi metabolismo, esas son las frases típicas, ¿no? Sí. Debe ser la tiroides, debe ser el metabolismo, debe ser, pero yo no sé, ¿no? A ver, esto es aporte y lo que uno aporta y lo que uno quema, ¿no? Si uno pasa 24 horas o 23 horas sentado, así comas poco, no lo estás quemando, no estás movilizando ese alimento. Entonces, por ahí sí, tenemos personas que nos dicen eso, y el hecho del sueño es fundamental. está comprobado que un buen descanso ayuda a todos los procesos evolutivos del cuerpo, lo que se llama ritmo circadiano, eso de que estemos despiertos en el día y durmamos en la noche, sí. Y realmente tengamos un buen descanso, ¿no? Tratar de no consumir pantallas ni estar muy estresados, empezar como que el organismo se empiece a adaptar que está llegando la noche y que tenemos que descansar.
Por esto un poco lo planteo, hay números aquí que están indicando, por ejemplo, en los más jóvenes el cambio del hábito de sueño está provocando un problema futuro inmediato, ¿no?
Sí, porque está ahí con continua información donde el cerebro no está determinando que ya está, que se tienen que apagar las luces, que tiene que bajar la frecuencia cardíaca, que tiene que bajar la presión arterial, que es momento de descanso. Entonces, sumado a bebidas energizantes, a café, a gaseosas cola, al mate. Por ahí hay gente que entrena de noche, que le viene bien, pero muchas personas que entrenan de noche hacen que este aumento de frecuencia cardíaca lleve a que tengamos más horas hasta que el organismo entienda que está por dormirse. Entonces, hay que hacer también una cura del sueño, ¿no? Hay que empezar a trabajar sobre eso porque sí, estamos ahí con algunos horarios alterados y más en vacaciones y más en los adolescentes.
Muy muy buen punto este de quienes entrenan de noche, porque dicen, no, a mí me gusta más porque es cuando puedo desenchufar y demás y termina no siendo lo mejor. Así es que, y más, que entiendo que sos médica deportóloga también, o sea, manejás sí. El palo, entonces creo que está bueno tomar esto y asesorarse correctamente. Hay un mensaje, Doc, que tenemos ahí para vos.
Un par de mensajitos, una pregunta, nos dice un amigo oyente que es jardinero. ¿Qué ejercicio es recomendable que haga?
Hermoso, se mueve un montón, debe tener muchísimo, muchísimo trabajo aeróbico el jardinero. Lo felicito porque se debe mover muchísimo. Sería buenísimo incorporar trabajo de fuerza, ¿no? Hacer un poquito de fuerza muscular 2 veces a la semana, 3, si es mejor, mejor 3, de grandes grupos musculares, porque eso nos va a dar sostén óseo, nos va a mejorar nuestra vejez. Así que hacer trabajo de fuerza muscular sería fantástico, porque imagino que como jardinero hace, pero en el trabajo estaría bueno que se despeje desde otro lado también, ¿no?
Bien, y otro mensajito que nos ha llegado. Qué lindo, los estoy escuchando. Yo camino de martes a viernes y por mi cambio descanso bien. Esto bien. En referencia a lo que estamos charlando también del tema de las horas semanales, que es lo que más o menos se tiene en cuenta. ¿Dijiste 300 horas semanales?
Horas serían un montón. Son
30.
Minutos. 350 a 300 minutos semanales de actividad física aeróbica, que en realidad son 60 minutos 3 veces en la semana o 30 minutos 5 veces a la semana de una actividad física moderada. Uh-huh. Moderada es cuando yo puedo ir, por ejemplo, caminando rápido, que puedo ir hablando, pero no puedo ir cantando. O sea que estoy haciendo ahí un movimiento, un aumento de frecuencia respiratoria y un aumento de frecuencia cardíaca para que sea beneficioso.
Bien. Y nos escribe un amigo taxista, dice, estoy sentado 12 horas, nada de actividad, tengo franco una sola vez a la semana.
Lo reentiendo. Bueno, por lo menos sería genial que en el momento en que no está llevando pasajeros se baje del auto, se levante, o sea, el hecho de levantarse y no estar todas las horas sentado ya disminuye la glucosa y disminuye la presión arterial, vasodilata las arterias del cerebro, o sea que mejora también la concentración para el manejo, así que sería genial que por lo menos se levante y si puede, media horita antes levantarse y hacer actividad física en la casa, aunque sea con un video en el domicilio, y poder poder ahí empezar a incorporarlo, ¿no?
Uh-huh. Doctora, para tener en cuenta, hay mucho, han aparecido hoy a través de las redes y demás, muchos ejercicios indoor, con una silla es suficiente y demás, no sé si habrás visto por allí. Y también el tema de muchos planes alimentarios, como por ejemplo las dietas, el ayuno intermitente y ese tipo de cuestiones. No sé si una mirada personal, si una profesional al respecto.
Bueno, con el ayuno intermitente, hay voces en contra y voces a favor, ¿sí? El ayuno intermitente yo considero que no es para todo el mundo. Somos personas súper sociables, los argentinos en general. Entonces, cuando no se crea el hábito de hacer estos ayunos y mantenerlos en el tiempo, sí da efecto rebote. ¿sí? Y la gente se frustra, obviamente, ¿no? Hay personas que no les cuesta nada no desayunar, por ejemplo, y ya en su rutina diaria ya es como que hicieran un ayuno intermitente siempre. Pero la verdad que el desayuno es muy importante. No hay que hacer estas cuestiones, como decíamos, de llegar al verano porque tengo que bajar 2, 3, 5 kilos. Los cambios de hábitos son progresivos. Lo más importante es quizá, más que un ayuno, esto de un 80-20, ¿no? Que uno dice en una semana de 4 comidas diarias, sí. Bueno, ese es el 100%. El 80% me cuido y el 20% me doy esos gustitos de que un cumpleaños, una cena, de algún evento social que tenga y vuelvo a los hábitos saludables. Creo que eso es mucho más sostenible en el tiempo que estos ayunos que bueno, muchas veces se llevan a deshidrataciones, se llevan a cuestiones no tan saludables.
Bien, y la última pregunta, no queremos abusar de la buena voluntad de la doctora porque nos han llenado de preguntas. Doctora, tiene que ver con las bebidas energizantes. Si hace mal tomar un energizante por día.
Sí, tiene un exceso de cafeína que bien. Lleva un aumento de la frecuencia cardíaca y lleva un aumento de la presión arterial. Por eso, a ver, hay casos específicos, no es una receta, no es que para estar enérgicos tengamos que consumir bebidas energizantes. Está todo en la alimentación, hay que comer bien y descansar bien, hay que escuchar al cuerpo, cuando el cuerpo pide descanso hay que descansar y no tratar de que con bebidas energizantes podamos rendir más, porque la realidad es que eso después se paga, ¿no?
Uh-huh. Ahora, para estar bien bien, doctora, como bien de salud principalmente, 50-50 es el tema alimento, ejercicio, 60-40, 90-10.
Todo lo que se pueda.
Digo, ¿en qué porcentaje podemos poner? Porque puedo hacer muy buen ejercicio, pero en mi caso, comer por ahí no del todo bien, y hay gente que por ahí tiene una muy buena dieta, pero no hace ejercicio. Digo, ¿qué es lo recomendable? Más allá de hacer las dos cosas.
Las dos cosas son fantásticas. Si uno quiere hacer déficit calórico, quiere perder peso, sí o sí, la dieta es fundamental, ¿no? Uh-huh. La dieta es fundamental. Lo mismo que si tenemos colesterol alto, es mucho, a ver, si lo tenemos que poner una cosa u otra, sí. Es mejor una buena alimentación, porque el ejercicio por ahí, en cuanto a bajar el colesterol, no es tan efectivo, ¿sí? Pero la verdad es que tenemos que hacer las dos cosas, y fíjate vos que cuando uno empieza con uno de los cambios de hábitos, es como que el otro va ahí nomás aparejado, ¿no?
Claro.
Es como que, bueno, yo estoy ahora cuidándome con la alimentación, bueno, empiezo a moverme un poquito más o viceversa. Entonces son cambios de hábitos que van muy de la mano. Los dos son muy importantes, por supuesto. Pero bueno, tratarlos de sostener, como decimos. No eso de los dos meses previo al verano.
Uh-huh. Doctora, y con el tema de la dieta del colesterol, no te referís a dieta de no comer nada. Sino no. Una dieta más bien rica en qué, para bajar el colesterol, por ejemplo.
Es que tendremos que cambiar el hecho de decir dieta. Tenemos que empezar a hablar de comer sano, ¿no?
Bien.
No
esta. Claro, por eso, porque se mezcla, por ahí sí. Se confunde.
Yo, sinceramente, y que me odien los nutricionistas con lo que voy a decir, soy muy anti-dieta en esto de el lunes se toca la tarta de brócoli, sí. Y el martes se toca...
No lo haces.
Es insostenible. Uh-huh. Primero porque no me gusta el brócoli, y segundo porque no... O sea, realmente lo veo insostenible, y lo veo acá cuando hacemos tratamiento de obesidad en el consultorio, que son personas que vienen de fracaso en fracaso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, realmente hay que aprender a comer. Es educación alimentaria más que una dieta. Uh-huh. Es poder decir, bueno, yo sé que esto puedo elegir, a ver, entre comerme una mermelada, un pan lactal con una mermelada dulce de desayuno, prefiero por ahí hacerme un omelé de huevo que me va a dar más proteína, más saciedad, y que no voy a llegar con tanto hambre al almuerzo. Es aprender un poquito a comer y empezar a elegir, a dividir el plato, que la mitad sean verduras, ¿sí? La mitad del plato, tanto en el almuerzo como en la cena, sean verduras, y el resto podrá ser hidratos de carbono, un poquito, un cuarto de hidratos de carbono, y el resto proteína. Aumentar el consumo de proteínas, que también somos bastante débiles en eso. Lo fácil es la pasta, lo fácil es la comida rápida. Entonces hay que, a ver, en el tiempo que uno tenga, un día a la semana, es decir, programar medianamente y poder tener las verduras cortadas en el freezer y poder armarse ahí, cosa de que uno no llegue apurado y ponga un fideo y listo.
Da igual. Bueno, compartimos el no brócoli. y por otro lado, no sé quién...
Es fantástico el brócoli, pero...
Sí, pero no me da, la textura me da una cosillilla. Y la otra, no sé quién va a pagar esta consulta, porque la cantidad de preguntas que le hicimos.
Le decimos a nuestros oyentes que vamos a hacer una vaquita entre todos los que nos escriben.
Bueno, si querés les dejo el Instagram, yo les contesto absolutamente a todos, así que no tengo ningún problema, ya que estamos a distancia, podemos ayudar un poquito así.
¿Cómo es el Instagram?
Bueno, es @DRA, que sería doctora, .paola_courtade.
Courtade, C-O-U-R-T-A-D-E. Courtade.
Tal cual. Así que ahí les respondo a todos.
Bárbaro.
Que pase el alias, dicen los oyentes, y le trampeen.
Doc, bueno, más
allá.
No, por favor, muchas gracias. Además, los datos son realmente estremecedores y me parece que en algún punto, si cambiamos un toque el hábito, vamos a estar un poco más felices.
Un poquito.
No es solo más saludables, más felices. Muchas gracias.
Sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la comunicación.
Por favor, que sigan muy bien. Chao, chao. Hasta
igualmente.
Luego. La doctora Paola Courtade, si tenés que buscarla en Instagram, es cardióloga, es médica deportóloga, es miembro de la Federación Argentina de Cardiología, y esta encuesta, reitero, es pospandemia, 2021 contra los números 2023. En 2021, 54,7% de los adultos mayores de 18 no hacían actividad física regular. En la última encuesta, 2023, ese número aumentó a 64,9% de adultos que no hacen actividad regularmente. No hacer actividad regularmente genera peligros en enfermedades de base, ya luego habló la doctora, y fundamentalmente en el aspecto cardíaco.